tremendamente preocupado, Urbano, porque digamos que hoy le puedo asegurar que con tantas subas de precios que tenemos, sería más negocio para nuestros comercios cerrar unos días, esperar que esto pase, que están trabajando. Porque no sabemos si estamos trabajando a pérdida. Bueno, yo ahora detuve mi auto porque me estaba yendo al mayorista a copiar algunos precios, porque no sé qué estoy vendiendo y si lo estoy vendiendo bien o a un precio desubicado. Pero no desubicado para arriba, sino desubicado para abajo, porque en el medio de la venta y la compra está la rentabilidad de mi negocio, y con eso subsisto, ¿cierto? Entonces, se producen estos golpes de precios que son tan agresivos que nos quita la rentabilidad, y en algunos casos ya nos viene pasando que reponemos la mercadería habiendo perdido la rentabilidad y aún poniendo plata del bolsillo.
Ahora, Fernando, muchas veces lo hablamos, ¿no? Pero evidentemente este programa económico que tuvo precios justos, precios cuidados, precios de carne, no ha funcionado. Digo, me parece, lo hablamos varias veces con usted, si no hay control, no hay programa.
Pero no se trata de tanto del control, Urbano, porque acá hay una realidad. ¿Usted cree que 1.800 productos paran una inflación? No, porque son muchos más. O sea, precios justos, precios cuidados, que es una cabeza con distintos sombreros, que sabemos que son programas que, bueno, no les ha ido de todo bien, ¿cierto? Digamos que puede ser como una referencia, como que usted va al hiper, donde solamente se lo dieron, y busca la mermelada, y bueno, la que está en precios justos estaba a un determinado precio y después la compara con una tal vez de mejor calidad o a una de menor calidad y toma la decisión de compra. Eso es un formato de precios de referencia, pero esto no para la inflación. Las empresas, ¿cuántos productos pusieron dentro del programa? 4, 5, 6, y todo lo demás, ¿qué pasó? Los demás lo siguieron aumentando. Entonces esto no es simplemente lo que yo le digo, es un comparativo, bueno, después toma la decisión de compra usted, pero no para la inflación continúa. Fíjese lo que, si bien tuvimos un enero un tanto quieto, sabíamos que febrero ya se había puesto picante porque compramos y vendemos todo el tiempo y tenemos la factura anterior, del anterior, del anterior, y sabíamos que empezó de vuelta a tomar carrera. Y cuando uno va al mayorista y nos encontramos que dice 4 bultos por persona, 5 bultos por cliente, significa que la mercadería va a aumentar, ¿cierto? Entonces sabíamos que íbamos a tener un marzo más difícil. Y bueno, no creo que no nos equivocamos de un 9,3 en alimentos.
Fernando, dada su experiencia, ¿qué medidas piensa usted que podría tomar el gobierno para solucionar esto?
Hoy el gobierno tendría que armar una mesa grande donde participen todas las fuerzas políticas, gremiales, sindicales, empresariales, porque esto ya no es, hay que tomar decisiones en las cuales nosotros humildemente podemos colaborar con la experiencia del día a día, ¿no es cierto? Pero si el gobierno cree que solo el gobierno lo puede solucionar, sabemos que no, porque esto es un tema muy político. Acá no tenemos que poner de acuerdo, dejar las banderas de colores de cada partido político, quien las tiene, obviamente, y ponernos la celeste y blanca, porque si no, esto no lo soluciona más nadie, y sabemos que esto es como ir en una calle que está en bajada con un auto sin freno, ¿cierto? Entonces, yo creo que sería lo único que se puede hacer, porque después, evidentemente, el plan económico que se ha tomado, yo creo que, bueno, yo creo no ha dado resultado y está a la vista de todos, ¿cierto? La semana pasada, un kilo de azúcar lo estaba pagando 320, 330 pesos y hoy me cuesta 430.
Sí, claro. Sí, además siempre hay una excusa. Cuando no es el dólar, es la gripe aviar. Cuando es lo otro, esto también lo charlábamos con usted. Ahora, si no hay una postura férrea, especialmente con las empresas oligopólicas, que son las que generan en principio, esto lo charlamos también varias veces con usted, no hay posibilidades, ¿no? Acá hay una cuestión de costos, poner los costos arriba de la mesa, las ganancias y demás, como se hacía en otro tiempo.
El tema, pero este tema de lo que usted dice, nosotros lo hemos hablado varias veces
claro,
la Secretaría de Comercio, le dijimos, ¿por qué no hacen un seguimiento de costos? ¿Qué quiero decir con esto? vengan a mi negocio y pregunten cuánto vendo el azúcar, yo le voy a decir el precio y bueno, yo les tengo que mostrar la boleta para, digamos, saber si dentro de la cadena no hay un formador de precios, porque también lo puede haber en estos momentos que estamos viviendo, donde todo está descontrolado a nivel precios, se refiero, ¿cierto? Cualquiera está agazapado a ver si se puede llevar una extra, ¿cierto? Entonces, esto es el momento oportuno para el oportunista. Esto es digamos, esos momentos. Entonces, pero esto ya lo tendrían que haber preveído haciendo esto. Yo más de una vez dije que el 80% de la mercadería que nosotros tenemos en el negocio se la compramos a los señores mayoristas. Sí, claro. ¿Está bien? Bueno, yo lo que veo que los mayoristas están especulando con rentabilidades importantes. Y yo nunca voy a estar en contra de ningún empresario que gane plata, porque para eso es empresario. Pero cuando exageran demasiado, bueno, se están metiendo, digamos, con la diaria del bolsillo de cada laburante. Y eso ya es complicado.
Sí, muchas veces se dice que las empresas no tienen la logística para la distribución y demás, pero el mayorista genera una distorsión. Esto también, usted siempre lo ha...
Estoy convencido. Sí. Y le voy a decir más. Fíjese que cuando hablamos de logística, el mayorista es digamos un galpón, por llamarlo así, un negocio gigante estático, donde, por un lado, la empresa lo provee, o sea, la empresa le lleva la mercadería a su depósito, y nosotros la vamos a buscar con nuestra camioneta, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí no me vengan a decir que el mayorista tiene logística de qué. Puede tener costo empleado, como lo tenemos todos, pero logística no tienen, ¿eh?
Sí, en muchos casos me parece que es la otra cara de la propia empresa, ¿no? Parecería ser así.
El mayorista, como el hipermercado, recibe la mercadería, y usted bien sabe que pagan a 60 días, ¿cierto?
Claro.
Bueno, nosotros el único formato que tenemos para tener mercadería dentro de un negocio es contado, Urbano. Uh-huh. En el mayorista, cuando viene el camión de la leche, cuando viene el camión de la gaseosa, cuando nosotros no tenemos otro formato que contado. Uh-huh. No hay la posibilidad de un cheque o de un crédito, no existe. Nosotros no tenemos, es así de tajante. Uh-huh. Si vas a La Plata, el QR, el débito, y si no, anda para tu casa de vuelta.
Claro. Fernando, las dos últimas, abusando de su tiempo, no, ¿hay una merma en la compra? Usted es un almacenero de mucha trayectoria. Hemos hablado de estos esquemas de WhatsApp, con ofertas. Hoy es imposible todo esto, ¿no?
Nosotros, digamos, seguimos empleando todo el formato comercial que está en nuestras manos, ¿cierto? Desde publicar nuestras ofertas a través de los estados de WhatsApp, utilizar el Facebook, utilizar el Instagram, pero, o sea, motivando, tratando en lo posible de poner precios que seduzcan al cliente a seguir confiando en nosotros, pero cada vez se hace más cuesta arriba. O sea, uh-huh. Es como que yo, no sé, le diga, Urbano, mire, véngase una disparata negocio que el puré de tomate que vale 199, se lo vendo a 100 pesos. Y usted, capaz que en otro momento, con un bolsillo más oxigenado, me llamaría y me decía, bueno, Chiche, guardame un pack de 12. Y capaz que en este momento sabe que tiene poco dinero y ya lo tiene comprometido a terminar el mes, y dice, bueno, mándame dos purés. O sea, esto es, no, por más que uno provoque al cliente con precios, el cliente tiene un bolsillo complicado. Uh-huh. Y lo mismo, Urbano, nos pasa a mí, nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Porque en esta semana y en la semana pasada me llamaron un montón de distribuidores que te dicen, mirá, si me compras 50 bultos de esto, te hago este precio. Y le digo que no, porque puedo decir que sí a uno o a dos. Es más, nosotros nos juntamos una cantidad de almaceneros que, bueno, digamos que haciendo una compra en volumen, digamos, siempre tenemos un poquito más de precio, y eso hace que pongamos una oferta. Uh-huh. Pero los llamo a los colegas y les digo, che, mirá, están tal distribuidor nos ofreció esto. No, no, yo paso, te dicen todos. ¿Pero por qué te dicen yo paso? Porque no tienen la plata, porque no están vendiendo lo que tienen que vender.
Hoy se pone mucho más de manifiesto el valor del almacén. Vemos que acá en los grandes supermercados ya a las 2 de la tarde se desabastecen góndolas. Vamos al almacenero, al que vamos todos los días, y tiene generalmente hace el esfuerzo. ¿Ustedes denotan también falta de algunos productos?
Por el momento en el AMBA no, pero ese tema de que desabastecen góndolas en el hipermercado, ¿usted cree que no tienen para poner más?
Un montón tienen, tienen galpones llenos.
La gente no la engañan más. Claro. A la gente no la engañan más. La gente, tal vez, yo entiendo al ama de casa, a la señora que trabaja, que va a un hiper a hacer la compra quincenal o mensual y lo hace con rapidez, porque bueno, porque tiene obligaciones, pero a la gente no la engaña más, y la gente sabe de que pusieron ahí 5 o 6 cajas de aceite y digamos cumplieron con el programa y ya está, ¿me entiendes? Pero sí, la mercadería, un hipermercado tiene resto para llenar tantas góndolas, y lo hacen, es adrede, Urbano, sí, es adrede, lo hacen porque no les conviene vender a ese precio, entonces bueno, es mejor tener la mercadería en el depósito y no venderla que venderla. Hoy para el comercio de proximidad es mejor tener 4 o 5 días cerrados el negocio y esperar a ver cómo viene esta tormenta y después abrir. Pero imagínense que nosotros hacemos eso, desabastecemos a los barrios, que en definitiva se nutren de nosotros, entonces sería como darle vuelta a la cara al laburante, al vecino que confía en nosotros y nos compra todos los días.